Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla, soy José Manuel Barragán y aquí estaré contigo durante una hora haciendo un repaso de toda la actualidad semanal a nuestro particular punto de vista. Analizaremos lo que ha ocurrido a nivel político y también social en esta primera parte de nuestro programa, pero también os traeremos noticias curiosas, noticias relacionadas con el cine, con la música, con la televisión y, cómo no, nuestra sección de Adri Busca Novia. Sección en la que, como ya sabéis, llevamos un año y medio intentando buscar pareja a nuestro colaborador Adrián Correcher. Tenemos noticias hoy importantes relativas a este asunto, ahora mismo os revelaremos algunos datos. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan en Radio Municipal de Manises, en Burchasot Radio y en UPV Radio. Paso ahora también a presentar al resto del equipo. Hoy va a ser un gran protagonista. Adrián Correcher, muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Intrigado, me hallo intrigado porque no sé qué de especial tiene... Una vez más, un correo, que será, supongo.
Hoy hemos recibido... hoy no, lo recibimos el 31 de octubre, pero bueno, tenemos la bandeja de entrada tan saturada que lo vimos ayer. Entonces, Adri ha recibido un email totalmente verídico, los anteriores también, pero eran tan...
Este más, ¿no?
Sí, teníamos ahí la intuición de que eran troles, que nos mandaban emails, ¿no?
La gente por internet es muy mala.
Esta vez tenemos un gran misterio ahí que creemos está resolviendo, pero bueno. Ya veremos, iremos descifrando... pistas a lo largo de este programa. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, podemos decir, bien.
¿Bien?
Sí.
¿Intrigado por lo que puede suceder al final de este programa?
No, la verdad es que no estoy muy intrigado.
De la pela, ¿no?
Bastante, aparte de eso, bastante. Y no creo que haya ningún misterio en un mail.
¿Tú no te alegrarías de que yo encontrara pareja, por lo que estoy... dando a entender?
Sí, una cosa es que no me alegre o no me alegre, y otra cosa es que estoy intrigado o no intrigado por un mail.
No tienes corazón ninguno.
Yo estoy intrigadísimo, diría.
Se
me
preocupa por mí.
Intrigadísimo, sí. Bueno, ya saben los oyentes de este programa de ¿Cómo está el patio? Que tienen diversas vías para contactar con nosotros. Los martes por la noche a las 10 podéis llamar al 96153-1634, 96153-1634, vía telefónica podéis participar en este programa. Si no, a lo largo de la semana también podéis dejar vuestros comentarios en nuestra dirección Twitter, que es @elpatio_como_esta, y ahí en Twitter pues podéis comunicaros con nosotros, dejar ahí mensajes también para nuestro compañero Adrián, que además tiene su propia dirección, email, en esa sección final siempre de nuestro programa, Adri Busca Novia. La dirección de Adri es adritupuedes@gmail.com, y ahí es donde ha contactado nuestra fan misteriosa, que no sabemos si será un troll o será cierto, Adri.
Bueno, vamos a dejarlo para el final.
Vamos a dejarlo para el final, porque ahora vamos a hacer el repaso de la actualidad de esta semana, aquí, las noticias que hemos seleccionado para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable. Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible.
Bueno, comenzamos en ¿Cómo está el patio? El repaso a la actualidad de esta semana, y tenemos que hacer mención a algo ocurrido este fin de semana. Publica marca.com. Ojo que llevamos unos titulares tremendos, ¿eh? Esto es Hispania. Los de Valero Rivera dan un repaso histórico a los campeones de Europa, el mejor partido de la historia del balonmano español. España que logra su segundo título mundial en valenciano, madre mía. La historia, y maravilloso, inolvidable, épico, la selección española, ya valenciana no, no nos pongamos nacionalistas que estamos mal. 35-19 logró vencer la selección española de balonmano, por segunda vez, como decía, campeona del mundo, tras la corona lograda en Túnez 2005, publica marca.com, y lo hizo, como decimos, ante la todopoderosa Dinamarca. España, los hispanos, por eso esto de esto es Hispania, pues logra vencer ese título por segunda vez. genial la selección española. No sé si visteis el partido. Yo vi poquito, ya se desmarcaron tantísimo que no...
Perdí interés, ¿no?
No lo seguí de principio a fin, pero bueno.
Pues estamos igual. Bueno, yo vi un trocillo del partido también, cuando llevan ya bastante avanzado. Y a mí, yo no sé, o sea, es una pregunta que os lanzo, sobre todo aquí a José Ná, porque Adri puede que no lo sepa.
Gracias por el voto de confianza, sin duda.
Porque, bueno, no sé, quizá lo sepas. ¿Por qué son los hispanos? O sea, entiendo que sea de España, pero ¿por qué se deriva que se llame a la selección de balonmano en concreto?
El nombre de guerra, yo creo, ¿no? Igual que la NBA, la Roja, la Sirena.
¿Pero sí. dónde salió? No sabemos de dónde salió, si fue un periodista que lo dijo, si ellos se autodenominan de esta manera, si... No sé, es que me parece bastante curioso, porque pues hispanos no. son todas las selecciones.
Pensaba
realmente.
Que ellos se autodenominaban así, pero no estoy muy seguro de si finalmente... Yo creo que ha sido por ellos, no lo sé, no estoy
ellos
seguro.
Mismos se han llamado a sí
no
mismos.
No lo sé, no lo sé, no estoy
hispanos.
Seguro, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es como La Roja o... La
sí, Ilea, sí yo entiendo que es de esa manera, pero
es nombre
no,
de
no,
guerra,
sé, no sabía exactamente de dónde venía, me parece bastante curioso.
Bueno, pues tú viste el partido, Adri, también a fases, ¿no?
No, yo vi nada, pero me enteré casi al momento, porque por internet y todas esas cosas vuelven enseguida.
Claro.
Sí quiero seguir más en las Olimpiadas, a la selección española, a España, al equipo de hispanos, lo seguí más en las Olimpiadas, que quedaron terceros, si no recuerdo mal. Pero me alegro mucho por ello.
¿Cómo dices, perdón?
Quedaron terceros en las Olimpiadas.
En las Olimpiadas les eliminó Francia, creo que fue en cuartos.
No fue la femenina la que...
La femenina fue la que se llevó.
He confundido. Aún así sí que los vi, los seguí más en las Olimpiadas. Que es lo que iba a decir ahora, que estos equipos ganan, pero si no hacen algo muy... una proeza muy, muy destacable, pasan sin pena ni gloria y no... Es una pena, para mi opinión.
Pues que realmente la balonmano tampoco es un deporte.
Un deporte mayoritario, ¿no?
No es un,
claro,
deporte...
es un deporte mayoritario. No,
aquí solo hay
masas,
un deporte mayoritario realmente. Que es el
Entonces,
fútbol y ya está.
Sí.
Claro, y un poco es más destacado es el baloncesto. Podemos decir que si gana el Mundial, pues se habla un poco más.
Sí.
Yo creo que aquí se ha hablado más también porque el Mundial era Mundial de España, ¿sabes? Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que le han dado más cobertura. Encima la casualidad de que... Bueno, casualidad. Que se la han currado, ¿no? Pero que también... Que iba a decir, la casualidad que han ganado. Pero bueno, también que se la han currado. Pero bueno, que
ha
coincidido, que coincidido las dos cosas a la vez. Y por eso creo que se ha hablado más.
Sí.
Si no, igual hubiese pasado así, como dices tú, sin pena ni gloria.
Sin pena ni gloria. A ver, a lo mejor quedan los últimos con una huella ya de 100-0, pero...
Les hubiera metido caña si no hubieran ganado, seguro.
Seguramente los habían puesto a caldo.
Esto es muy español. Pero bueno. Bueno, al final que se disputó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, no vimos ningún plano de Iñaki Urdangarín.
Hay una especie de fotografía donde se ve el rey y Iñaki Urdangarín. Los
¿pero
dos
en la final?
Sí, el final, no sé, creo que es en la final, sí.
¿Sí?
Porque era él el que entregaba, el rey estaba, o sea, el príncipe estaba por ahí felicitando a los jugadores y tal. Y él estaba con sus hijos. Entonces se fotografía en un plano donde salían los dos y era como un poco que no se hablaban o
sí,
un
claro.
poco de para marcar distancias, ¿no?
Recordemos que la camiseta de Iñaki Urdangarín está ahí retirada por el Fútbol Club Barcelona en el Palau de Sant Jordi, que
ya vamos, que
jugador célebre de balonmano, como
y también ha sido retirado,
muy cuestionable.
También ha sido retirado de la página de la
sí. Sí, cierto.
De la Casa Real hace nada.
Es nuestro siguiente tema de conversación, Iñaki Urdangarín, así que vamos a pasar ya a él.
Estamos empalmando temas sí. o...
No podemos aguantar, no tenemos que hablar de él.
Empalmando temas nunca mejor dicho. Bueno, felicidades a los jugadores del balonmano español, como hemos dicho, segunda vez que logran el campeonato del mundo. Así que enhorabuena y a por muchos más. Nos vamos a hablar ahora sí del Duque empalmado.
La otra noche corriendo, yo vi al rey Urdangarín.
Urdangarín firmó como el duque empalmado correas comprometedores al secretario de las infantas. Carlos García Revenga ejerció como tesorero del Instituto NOS y su esposa era vocal de su consejo ejecutivo. Es una noticia que recogemos de lavozdegalicia.es en el que, bueno, nos hemos quedado tanto sorprendidos, ¿no? Esta semana al ver esos emails o un email en el que Iñaki Urdangarín firmaba como el duque empalmado. Si faltaba cachondeo, pues ya tenemos más aquí. genial.
Sí, que por cierto, estos mails han llevado a la imputación de Carlos García Revenga, que es el secretario de las Infantas,
sí,
que también estaba ejerciendo, como decíamos antes, de tesorero en el Instituto NOS. O sea, estos son unos mails que presentan Diego Torres, que es el compañero barra cómplice de Iñaki Urdangarín, y los presenta para hacer ver que la Casa Real estaba... más o menos...
era consciente.
Sí, más o menos consciente e implicada en el asunto, porque este hombre es secretario de la Casa de las Infantas, por tanto, claro, es de la Casa Real. Y también, en estos mails que parece ser que presenta fasciculados el Diego Torres, también se destapa que la amiga del rey, una amiga que tiene, cobró por lo menos algo de dinero, no. Le pagaron una estancia en un hotel aquí en Valencia,
sí,
para su disfrute.
En Valencia,
con dinero estás público.
Sí. Bueno, tremendo. ¿Qué te ha parecido a ti esa firma?
Lo voy a decir, que lo más cachondo de todo esto, que se supone que son correos más o menos serios y formales, porque da datos sobre demás cosas, y acaba apostrillándose de Duque empalmado, no sé. Es como si fuera un... Lo veo como un bufón, tío, el típico chistoso gracioso. Mira qué enrollo que soy. Yo lo reconozco yo cuando... Vosotros lo sabéis, cuando escribo algún correo siempre enlazo algún link a YouTube, alguna coña o algún chiste, algunos correos acá nos mandamos para lo de la radio y demás. Por eso digo que debe ser un chistoso, tío.
Como tú.
Como yo, un chistoso. Lo que pasa es que yo no gano millones y...
Ni los robas, ¿no?
Y ni los robo, pero bueno.
Y tampoco te mandas correos con el secretario de,
por eso,
de la
tío,
casa...
Bueno, hombre, ya lo imagino.
De la Casa del Rey.
Imagino que ahora tengo algún trato más o menos serio con alguien sobre un trabajo. No voy a discutir la legalidad de ese trabajo, por supuesto.
No, pero es que pero, me parece un poco...
Yo no firmaría o pondría chistes al final, no sé. Lo veo un poco profesional, ¿no? Ya que robas bien, coño.
Es que encima de eso, de cometer delito, o sea...
Encima, ¿no?
No, encima de eso. Luis, la gente de Palma está muy contenta con el tema este, ¿sabes? O sea, que tú me robas y después coges mi nombre, ¿sabes? Un título honorífico que se supone que es para dar prestigio y para llevar el nombre de Palma por todos lados, ¿no? Lo que haces con él es tergiversarlo y meterle una frase, eso es.
Te pitorreas,
pues no,
encima, ¿no?
Te pitorreas encima. Nos robas y te pitorreas. Pues muy bien. O sea, los de Palma están encantados.
Sí. Tremendo, bueno. Bueno, Adri también ha recogido algunas reacciones que se han dado en Twitter alrededor de ese tema, ¿no?
Hay algunos muy buenos. Claro, es que esto se ha hecho con Twitter. La gente ha empezado a decirle de todo. Bueno, de todo. Y sí, de todo, no nos vamos a engañar, lo ha dicho de todo. Y hay algunos que he recogido que son bastante graciosos, pero porque les molesta a nivel personal, como dice Fray Josepo, que dice, lo malo de gracias como Urdangarín firme el Duque empalmado, es que nos chafan el curro a los satíricos. ¿Qué chiste vamos a hacer ahora de él? Yo lo comprendo, a ver.
La verdad es que ya no sí, puede,
Te estás haciendo tu propio trabajo. ¿Qué vamos a decir ahora?
No lo puedes superar.
No lo puedes superar, es que mejor que eso, el Duque empalmado. Luego hay otro de una... Perdón, de un tal Isaac Rosa, que dice, el duque empalmado quiere caernos simpático. Como filtren que hacías chistes hacia su cuñada, acabaremos perdonándole. Yo, personalmente, si hace eso, le perdono.
¿Qué dices? ¿En serio?
Imagínate que empiezan a salir chistes sobre su cuñada.
¿Cuál
o incluso sobre el rey? ¿Cuál de las dos? No, cualquiera de las dos me valdría.
Dices por la infanta Elena.
Sí, se ha notado. Y bueno, hay algunos que suben más de tono, ¿no? Dice uno... Fran 6-doble, dice, el Duque empalmado, ¿qué crímenes más jocosos? Jaja.
¿Qué crímenes más jocosos? Sí,
sí, son graciosos, hombre, así es más fácil llevar esto, ¿no? Piénselo.
Que no tomen el pelo, ¿no?
O sea, al menos ya no que te lo toman, pues te lo dicen a la cara, oye, te voy a tomar el pelo.
Pobrecito, no le hagáis nada, que es tonto. Eso es un poco, pobrecito.
Sí, sí, un poco así. Bueno, pues dejamos
el... Déjale uno más.
Ah, por supuesto.
Más,
sí,
este
sí.
Me ha hecho mucha gracia, el mejor. José Carlos dice, lo de Urdangarín... Es que me cuesta Urdangarín, ¿eh?
Es como Bruce Springsteen, ¿no?
Sí, me cuesta, me estoy dando cuenta. Lo de Urdangarín es muy, pero que muy grande. El Duque empalmado, me siento orgulloso del dinero que me ha robado. ¡Viva España! Yo también me siento orgulloso, coño.
Muy bien, Adri. Buena conclusión. Bueno, nos vamos a una de chapuzas que ha ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana. Noticia que recogemos del Levanta el Mercantil Valenciano. Ripollés asegura que la escultura le ha pedido quedarse como está. Yo hice una escultura, la entregué y tuvo una corta vida, pero vivió. El artista propone al Ayuntamiento de Castellón que tan solo sea aseada o adecentada en la base. El artista Juan Ripollés, que ha asegurado que la escultura dedicada a las víctimas del terrorismo que se instaló en una rotonda de Castellón, se cayó, por cierto, este sábado como consecuencia del viento, pues... que la, esto suena muy absurdo, pero es así, ¿eh? Que la, el monumento que la escultura le ha pedido en una conversación de estas así de madrugada, que no había consumido nada, pues que se quede como está, porque le ha propuesto al ayuntamiento que no se vuelva a levantar, sino que pues la arreglen un poquito y nada, y pa'lante a funcionar, que no pasa absolutamente nada. Geniales conversaciones estas que se suceden en la Comunidad Valenciana, como una nueva Ripollés con su escultura.
Yo te juro que cuando la primera vez que la vi, porque esa escultura yo no sabía que existía, obviamente, como cualquier hijo de vecino, pero la primera vez que la vi ya caída y destrozada, me pareció una escultura de Ripollés normal y corriente. Digo, ¿qué es lo que se ha caído? Porque realmente ves ese amasijo de chapa, de no sé qué, y parece que realmente pueda ser eso una escultura de Ripollés, tal y como estaba, destrozada. O sea... tampoco es tan absurdo que
se quede
como está.
Lo que deduzco de tus palabras es que Ripollés hizo su escultura, le salió bien más o menos, pero al caerse la escultura vio que quedaba incluso mejor y por eso se ha inventado todo esto de que le habló la escultura.
No, yo realmente lo
que... ¿O realmente crees que se le apareció un sueño a la escultura?
No, lo que digo es que las esculturas de Ripollés son una auténtica mierda y rotas, no sabes si está rota o está hecha, o sea, te da igual, porque son igual de malas rotas que hechas.
Pero sabes, son físicamente feas, pero tienen alma, tío, te hablan.
Te hablan,
hombre, por lo menos a él le habla.
Claro, porque lo que está claro es que tú puedes pensar que la escultura es una mierda, pero lo que es evidente es que habla con la escultura, ¿no?
O sea, ese... Hombre, eso yo no lo niego. Yo no puedo negar eso. Yo no estoy en la cabeza de Ripollés y estuviese estaría fatal.
Déjame, no me toques. Es lo que ha asegurado Ripollés, que le ha dicho la escultura caída como un muerto que está enterrado y no quiere que lo remuevan. En su opinión, la escultura caída es más representativa y está más cerca de la verdad de su origen porque ha sufrido lo mismo que las vidas humanas. Es tremendo lo que voy a decir.
Se han caído al suelo.
Y nada, él dice que su escultura antes miraba al cielo y ahora besa la tierra.
Claro, es que la escultura... La escultura es para las víctimas del terrorismo. Entonces, sí. Dice, él argumenta que las víctimas del terrorismo han sufrido y la escultura también. Por lo tanto, las dos están vinculadas de esa manera y tiene cierto sentido dejarla hecha polvo como se quedaron las víctimas del terrorismo. O sea, que es bastante cruel por ese lado, pero...
Creo que si buscas el sentido alegórico, pues vale, sí. Pero que diga eso. Pues yo la veo mejor así porque tiene más sentido metafórico. No me digas que me hablan sueños o que se me... Yo es que me lo imagino a los Shakespeare, total. Me imagino a Ripollés durmiendo y entre las cortinas con la ventana abierta aparece la escultura flotando en el aire y diciéndole, déjame vivir...
Déjame, no me toques.
Sí, es surrealista. ¿Y tú dices que no consumió nada? ¿De esto estamos seguros?
No, digo todo lo contrario. Fin ironía.
Pero es que él se cayó de la marmita, o sea, no hace falta.
Pero en cualquier caso, esto de hablar de alegorías y cosas así, no sé, también hay que tener un poco de narices y decir, oye, he metido la pata, la he cagado.
Sí, también.
Perdón, ¿no? No sé.
Mi escultura es una mierda que con el viento se cae, por ejemplo.
En realidad, aparte de ser la culpa del ingeniero, ¿sabes? Porque él dice que la culpa es del ingeniero.
Claro, que suya él no tiene ahí nada.
La escultura no era suya. La pasta me la llevo yo, pero la culpa es del ingeniero. Que aparte de eso, se me dio el argumento, pero era un argumento bastante interesante.
¿No vas a quedar con las ganas?
Lo voy a quedar con las ganas porque se me dio el argumento.
Digas, tío. Muy mal.
Sí, lo voy a dejar ahí. Porque es como... ¿Sabes qué pasa? Que es como un argumento que se ha roto y se ha quebrado y es mejor dejarlo ahí que recuperarlo y destrozarlo, ¿no?
Pero te ha hablado, ¿no? Te ha hablado.
¿Sabes? Hablando de la escultura, pues es mejor dejarlo ahí, ¿no?
Muy bien. Sí. Me parece bien. Dejamos los argumentos de las sustancias psicotrópicas al lado. Y no,
eso nunca.
A otro tema relacionado también con... ciertas chapuzas. El Palau de les Arts de Santiago Calatrava se desconcha, publica elmundo.es. La ópera de Valencia se inauguró en 2005 y costó más de 400 millones de euros, apuntala también este diario. Inaugurado en octubre de 2005, el Palau de les Arts es uno de los emblemas de la ciudad de les Arts y les Ciències, y sin embargo, cuando solo han transcurrido 7 años, la fachada de la flamante ópera de Valencia ya no luce como el primer día. Su deterioro salta a la vista. Javi, como experto... ingeniero,
¿Qué? Me vas a obligar a que diga que
¿qué opinas de
que Calatrava es una mierda como la escultura de Ripollés?
No, o sea, que... el desconchamiento del Palau de les Arts.
Yo, ¿sabes? Lo que tengo que decir es que
¿qué soluciones se pueden
encontrar? Ves la fachada del Palau, parece como cuando pones una pegatina de estas en algún sitio que te quedan las burbujitas en medio porque las has puesto mal. Pues me recuerda a eso, porque está lleno de burbujitas.
Calatrava es como esos guarros que dejan el papel de...
Yo no he hecho nada de Calatrava, ¿eh? Yo...
No, él es el que ha hecho la obra, en principio, ¿no?
No es como Ripollet, será fallo del ingeniero, a lo mejor.
Aquí yo no sé qué pasa, que todo se nos cae, se nos rompe o se hace mal, como el aeropuerto también de Castellón, que se hizo mal, ¿sabes? Aquí todo se hace mal y todo... Yo no sé...
400 millones, ¿eh?
Por el lado de mi profesión como aparejador, me hiere que todas las construcciones que se hagan aquí se caigan o pasen este tipo de cosas, la verdad.
No entiendo, no entiendo. Bueno, pues nada, Santiago Calatrava, que ve también como el Palacio de las Arts, pues comienza, como dice el mundo, a desconcharse, que es un titular también un tanto escandaloso. Pero bueno, ahí está. Nos vamos a hablar de otro tema del ámbito internacional, un tema un tanto absurdo que hemos encontrado y hemos dicho, pues venga, vamos a contarlo. Irán lanza un cohete al espacio con un mono a bordo. Tras cumplir las etapas previstas y alcanzar la velocidad, aceleración y la altura deseada, ha regresado de nuevo a la Tierra con el mono indemne. El mono está bien, el mono iraní. Y Irán...
Es un super mono iraní.
Sí, hemos visto las fotografías, el vídeo incluso vi yo en Antena 3 Noticias.
Será un mono radiactivo, es iraní.
Hombre, pues ha superado unas pruebas físicas muy duras, ¿eh?
¿Sí?
Hombre, ir al espacio no es fácil, ¿eh?
¿Tú crees que lo habrán seleccionado ahí entre unos cuantos?
Yo creo que es un supermono, sin duda alguna.
Bueno, la agencia oficial, según la agencia oficial, el cohete denominado PISGAM alcanzó una altura de 120 kilómetros y su lanzamiento ha supuesto un éxito, ya que se ha enviado un ser vivo con una fisiología parecida a la del ser humano y ha sobrevivido al experimento. Eso quiere decir que ya a la siguiente ya no mandarán a monos, directamente mandarán a humanos. Esto crea una cierta controversia en otros países, es porque dicen que, bueno, esto puede tener consecuencias peligrosas porque puede ser un proyecto en el que, en plan armamentístico, y se estén haciendo experimentos de este tipo para luego atacar a países como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?
Vamos, que el miedo lo tienen ellos, ¿no? No sé, a mí me daría mucho miedo un ejército de supermonos espaciales.
Hombre, no sé, pero bueno.
No, es bastante curioso, ¿no? Pero parece ser, no sé, es como si nos remontase a otras épocas, ¿no? Como si esto ya estuviese superado, eso de enviar a perritas, laicas y cosas así.
Sí.
Y esta gente, bueno, como creo yo que no tendrá acceso, obviamente no tendrá acceso a la tecnología de la NASA, ni le compartirán ningún tipo de secreto ni nada de eso, pues están poco a poco labrándose su camino, mandando monos, luego mandarán perros, personas.
Lo lógico es primero un perro y luego un mono.
No lo sé, porque el monito es súper pequeño.
No, pero siempre han sido monos primero, ¿eh?
Pero lo más lógico es que se mande primero... un mono antes que un ser humano, porque es lo más parecido. Un humano no se parece mucho a un perro. Bueno, no lo sé.
Teniendo en cuenta el tamaño del mono, y que no sé qué decirte, ¿eh?
No, bueno, sé. Un perro tampoco es mucho más grande.
Depende del perro. También depende del mono, pero...
depende del mono.
Pero en concreto este era muy pequeño.
No sé, sí, lo que dice Javi, a mí también me recordó mucho cuando yo noticia en plan, joder, creía que esta etapa de la carrera espacial ya la habíamos pasado, pero claro, habíamos pasado Occidente.
Claro, ellos no tienen acceso a esto, a este tipo de tecnología. Pero bueno, el miedo de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos siempre tiene que tener miedo a algo.
Sí,
¿no? ¿No? Es la forma de mantener a la sociedad estadounidense en alerta, ¿no? Pues es una táctica política que utilizan ellos siempre, el miedo, esto, pues yo creo que viene por ahí, ¿no?
Yo creo que son celos puros y duros, porque si ellos pudieran mandarían monos también. Pasa que como están los de Greenpeace ahí diciendo, no, claro. Monos no.
Monos no, personas sí,
personas
se mueren.
Quieran, vale, se mueren, pero, que da igual, pero monos no, que están protegidos. Claro. Y como allí se pasan Greenpeace y todas esas cosas, pues ya sabemos por dónde, pues mandan monos.
En teoría lo han mandado para conmemorar el 34 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica, que se celebra entre el 1 y el 11 de febrero. Pues bueno, tiene un mono ahí al espacio.
Es la versión esta de la fiesta de la cabra y el campanario. Ellos han dicho, che,
por todo lo alto.
Nosotros monos al espacio. Ah, de cabras en campanario. Es algo parecido.
Ellos quieren hacerlo de el Baumgarten, pero con monos, tío.
Claro, han llegado a...
El mono ha sobrevivido, ¿eh? Que normal cuando lanzan estos animales siempre se quedan unos pobres por ahí.
La perrita laica murió, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no?
La perrita laica se quedó por ahí en el espacio.
Ahora está por ahí,
que
¿no?
Todavía vive, sí. Bueno, nos vamos a nuestras noticias curiosas.
En mileniarisme. Hablamos de mileniarismo. Cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de mileniarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de mileniarismo. El milenarismo va a llegar.
¿Usted es tonto o qué?
Momento de repasar nuestras noticias curiosas, que hoy nos trae en primer lugar Javier Calderón. Una noticia tremenda la que, es que leo el titular y ya.
Pues sí, el titular es bastante, bastante bestia. Bueno, en realidad la noticia es muy bestia, porque hablamos de un pastor evangélico que ha sido detenido por violar... Es demasiado fuerte, yo creo, para lo que ha hecho, es demasiado fuerte la palabra violar, pero bueno, vamos a utilizarla. Por violar a sus fieles, convenciéndolas de que su pene contenía leche sagrada. Hablamos de... Es que me parto muchísimo con el nombre ya, porque es Valdezi, sobrino picanto. Es como decir que tengo un sobrino picante o algo así. Valdezi, sobrino picanto, que es un pastor evangélico brasileño, que, bueno, se dedicaba a convencer a sus fieles. Yo creo que en realidad ellas eran un poco... Por eso no me parece delito, porque ellas accedían, o sea...
Se dejan.
Él decía que todo el mundo, son mayores para entender el significado de leche de pene, ¿no? Vale, ¿no?
Sí.
Pues entonces decía que ese tipo de sustancia... era bendecida por nuestro Señor Jesucristo.
¡Oh, Dios mío!
Y que por
era
lo
como
tanto,
el agua bendita, ¿no?
Por tanto, la manera de que Jesús penetrase, en este caso, en el cuerpo de esas fieles, era a través de el sexo oral. Entonces, él las convencía, se iba al cuartucho del fondo.
¿Al confesionario?
No, es otra cosa. Es otro sitio.
Sí. Esto se supone que en la iglesia es todo sagrado, no hace falta.
Se iba a.
Irse al cuarto oscuro.
Al cuarto oscuro, no va a hacer delante de todo el mundo.
No,
se iban a un sitio retirado, él les daba su leche bendita, que ellas, entiendo yo, que tenían que ingerir, porque si no, estarían expulsando algo sagrado de su cuerpo y sería bastante feo escupir a Jesús.
Dios.
Entonces, penetraba lo sagrado en ellas y iban ya benditas para casa. El caso es que una de ellas pues ha dicho que eso no lo veía claro y ha denunciado a...
Antes o después.
Solo una, además, ¿no?
Pues sí, realmente ha sido una, porque la otra se ve que se fueron satisfechas con la bendición. Dijeron, bueno, no me parece mal. Me voy bien a casa.
Es el cuerpo de Cristo, ¿no?
Bien. Una de ellas ha dicho que lo veía un poco raro y lo ha denunciado. Y el hombre está en la cárcel, de hecho, por suministrar. Y es muy gracioso porque él dice que en prisión él continuará repartiendo leche bendita. Con lo cual, la tendencia de este hombre ya se ve muy amplia. Un abanico muy amplio de feligreses.
Le va la carne y el pescado, ¿no?
La carne y el pescado, y el cuerpo de Cristo, todo.
Todo lo que sea. Tremendo. Bueno, pues nada.
Macabro.
Ya está en la cárcel este pastor evangélico brasileño.
Está cerrado, yo no sé.
Valdecí,
no obligaba.
Sobrino picanto, recordemos que no obligaba. Gabriel está indignado,
claro,
porque este hombre haya acabado la cárcel.
El sobrino picante este.
El pastor evangélico brasileño, tremendo. Bueno, Adri, tenemos más noticias curiosas.
Al lado de esta se va a quedar un poco corta, pero bueno, también es curiosa. Estamos hablando de una señora de la limpieza que roba un tren y lo estrella contra un bloque de viviendas en Estocolmo. Esto ocurrió una madrugada... Madre mía, qué bueno. Esto ocurrió una madrugada este fin de semana, el sábado. Pues una mujer de la limpieza pues acabó su jornada de trabajo y se dirigió a la estación de ferrocarril. No sé qué le llevó, porque aquí no nos lo explican, se ve que tenía problemas.
Sí, algún problema
tipo de,
debe tener,
algún
sí.
tipo de problema mental, porque bueno. Lo primero que hizo fue subirse a una locomotora que estaba vacía. Y la arrancó y tiró millas.
Bueno.
¿Qué pasa? Que un tren no es como un coche. Eso va por raíles. Y tienes que llevar una velocidad que indiquen las vías. ¿Qué pasa? Que llegó una curva y llevaba una velocidad demasiado rápido. Se salió de la vía y se empotró contra la casa de un agente que estaba durmiendo a esas horas de la noche.
Vaya.
¿De un agente o de un agente?
de un agente, o sea, de una familia. Estaba durmiendo una familia. Es
que, yo también pensaba que era un agente.
Imaginaba el policía vestiéndose para irse a trabajar y de repente ¡pum!
A ver, es curioso porque, vamos, para dejar a la gente tranquila, solo salió herida a ella. Claro, solo iba ella en el tren. La familia, pues, no se tiene más que preocupar de la planta baja del edificio, que es inexistente ahora mismo.
Ha destrozado la parte baja del edificio.
Estamos hablando de un tren, ¿eh? De un tren con sus vagones, ¿sí? La locomotora y vagones.
¿Ella ha sobrevivido?
Ella ha sobrevivido, está en el hospital de Karolinska. Sí, pues de hecho fue un helicóptero a recogerla y se la llevó y todo.
Mira qué bien.
Pero esto me plantea varias dudas. ¿Alguien sin conocimientos de locomotoras puede pilotar un tren fácilmente?
Ah, para adelante, ¿eh?
Para adelante y para atrás, no hay más, ¿no? Porque una señora de la limpieza que lo cogió y no creo que tenga muchos estudios en ferrocarriles, vamos.
Mira lo que pasó, tampoco creo que pueda cualquiera, porque fíjate lo que hizo ella.
Hombre, corrió varios kilómetros en línea recta, pero aún antes de salirse de la vía. Esa es una duda.
Hombre, yo no creo que una señora de limpieza como esa precisamente lleve un tren en el que vaya yo.
Otra cosa es los motivos que te llevan a robar un tren. Porque si quieres escapar, con eso no vas a escapar. El camino ya te viene predefinido, ¿no?
Hombre, sí, la verdad, te pueden pillar en cualquier momento. Sí,
sí, ya sabes dónde vas a acabar. No puedes...
En el edificio de un agente.
La familia también está bien, porque si lo preguntáis, no sé si lo he dicho, está bien, están todos bien. Lo que no sé es lo que harán con esta mujer. Os voy a decir unas declaraciones de un tal Afonbladet, un portavoz de la policía, que dijo: es increíble que no se haya producido un accidente más grave, tanto para quienes estaban en la casa como en el tren. Es una suerte increíble que no haya sido peor. Hombre, la foto yo la he visto y impacta bastante. Es un tren directo y literalmente empotrado contra un edificio. Es el colmo que
impacta, ¿no?
Es impacta. La palabra de hoy es impacta, macabro, penetrar también puede ser. Penetró, el tren penetró en lo que viene siendo el bloque de viviendas. Pues nada, chicos, ya sabéis, si veis una señora de limpieza, temer.
¿No? Bueno, pues nada, nos vamos a ir a nuestra sección cinéfila con esta conclusión siempre genial, es las conclusiones de Adrián Correcher. Y nada, vamos a... Por cierto, Adri, recuerda, ¿eh? adri.tupuedes@gmail.com. Hoy vamos a desvelar uno de los emails totalmente ciertos que nos han llegado a esa dirección. Será en breves minutos. Nos vamos a nuestra sección de cine.
Sabiduría popular.
Quien se pee en el espacio, se pee en palacio. Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
No. Estaba aquí comentando con Javi las dudas que tengo acerca del correo, que me parece algo, la verdad, es que muy...
Bueno, vamos a recibir una llamada que nos va a despejar dudas acerca de la identidad de la persona que ha enviado este correo. O va a generar más, ya veremos. Vamos a presentarlo con honores, porque ya que hicimos aposta esta careta, tenemos que presentarlo como es debido. Vamos allá.
La llamada de David.
Muy buenas tardes, noches, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, tardes, noches, chica.
Pero si eres David, yo me esperaba una voz un poco más varonil.
Un poquito más varonil, ¿no, Javi?
Sí, solo un poquito.
Es que, bueno, como estabais viendo el debate con Laia o no, pues bueno, he decidido el recuperar esos recuerdos de Amparo.
¿De Amparo?
Cuando llamaba pidiendo cita con Adri el año pasado.
Sí, lo recuerdo.
Amparo, es verdad, sí.
Una brillante imitación de David. Es cierto.
Amparo, que es rebautizada como Davida.
Exacto, Amparo Davida.
Davida. Sí, claro, me han hecho Amparo y no me venía nada.
No te venía nada, ¿verdad?
No.
David, compañero de Radio Municipal de Manises, que hace el Unanon. ¿Tú tienes algún dato acerca de quién es Laura Weiss, que es la persona no es Laura, es Laia. Laia Weiss, que es la persona que nos ha mandado un email a la dirección adritupuedes@gmail.com. Ya sabes, esa sección en la que Adri busca novia. Tú tienes datos, pero queremos aquí la verdad, ¿eh?
Yo solo puedo decir que va a ser pues algo muy muy sorprendente, que sí que es verídico y que, bueno, todo lo bueno se hace esperar, ¿no? Entonces, que no sea impaciente Adri, que siga, pues eso.
¿Puedo interrumpirte, David? Es que llevo un año y medio. A ver, la impaciencia ya no me cabe más.
A ver, ya lo hice los refranes, que el que vísteme despacio, que tengo prisa.
Y el que espera, desespera.
Bueno, eso también. Pero, Javi, tú...
Yo...
Conténlo aquí al hombre, que sí. La suerte que tiene José Manuel es que está al otro lado del espejo.
Ya, sí, eso también, ¿eh? La mala suerte es que estoy aquí, y estoy al lado.
Bueno, entonces, David, vamos a ver, ¿eres o no eres? ¿Nos has troleado y eres tú Laia Weiss?
Yo no soy Laia Weiss, no he hecho el troll.
Va a tener que pasar el polígrafo por aquí, ¿eh?
Va a tener que seguir esperando unos días más, Adrián, para tener esa desvelación.
¿Desvelación? Ya veremos, ya veremos.
David, ¿nos aseguras 100%, en serio la pregunta ya? ¿De que no eres Laia Weiss o Weiss?
Yo desde aquí garantizo que no soy Laia Weiss quien escribe esos correos solicitando esa cita con Adri en Adri Busca Novia.
Tengo que decir una cosa. Cuando hiciste de David, ya aprecio tu esfuerzo por intentar darme un poco de esperanza, pero vamos, que prefiero la verdad por delante, David. Si eres tú, no tengas ningún reparo. Agradezco tu buen corazón para intentar hacerme sentirme mejor.
No, pero... Te aseguramos que Adri está bastante intrigado por lo que pueda pasar. O sea, seguro que no eres tú, ¿no?
Seguro que no soy yo. Yo me inventaría otras cosas así, un poquito más rocambolescas, pero no tan directo.
Pero ¿cómo sabes que no es tan rocambolesco?
Espera un segundo. Porque esto yo es no muy... sé el contenido del correo y parece que tú lo sabes mejor que nadie.
Te hemos pillado.
Ya, pero yo he dicho que yo no lo he escrito ni soy Laia.
Bueno.
¿Pero
bueno,
tú conoces a Laia?
No.
O sea que tampoco, ¿no?
Tampoco lo sé.
Entonces, ¿cómo sabías el nombre de Laia? Porque tampoco lo sabía yo.
Ay, es que yo tengo la capacidad de leer aquello que tú todavía no has leído.
Lo he escrito en Twitter. Lo reconozco. Lo he escrito en Twitter para saber si
era él. Vale. Yo digo, vale, es que era él. Es que aquí todo el mundo tiene datos menos yo.
No.
Que soy el que busca novia.
Le he preguntado porque estamos verdaderamente intrigados en conocer la identidad de esta persona. ¿David se descarta?
Adri, tú ten cuidado, no vaya a ser que estos dos se estén buscando a Laia para ellos y te estén atirando la morralla.
Bueno, esto se ha pensado ya antes, ¿eh?
Esto está muy estudiado, ¿eh?
Por eso lo digo, porque ya sé que han llegado propuestas para todos, incluido a Ramiro, que está por ahí. Entonces, Adri,
sí, tienes
que moverte un poquito más, que si no, la cosa está chunga.
Adri, vete con cuidado, que la próxima semana vas a tener email. Lo veo venir. Lo veo.
Muy bien.
Bueno, David, muchas gracias por tu llamada. De cuídate nada, mucho. Y el miércoles, ahí todos a escuchar a David Sánchez.
Vale, muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues nada, era nuestro compañero David Sánchez, que hace también programa los miércoles a 6 y 5 en Radio Manises. On and On, programa tecnológico. No es él, Adri, no es él. Así que...
Vamos descartando.
Continuamos en la búsqueda de Laia Weiss, por favor, que aparezca esta mujer. Vamos a continuar con nuestra sección cinéfila. Hacemos un breve paréntesis, nos vamos a hablar de cine, de música y de televisión. Arnold Schwarzenegger, que confirma su aparición en Terminator 5. Arnold Schwarzenegger, que quiere intentar por todos los medios en volver a convertirse en el héroe de acción que un día fue. Y el pasado fin de semana, pues este actor estrenaba ya en Estados Unidos en una peli, que es El Último Desafío, que bueno, está teniendo así una... Bueno, no está. Iba a decir no. Que sí, pero no está teniendo muy buena acogida.
Se estrena esta semana aquí en España.
Este fin de semana se estrena exactamente en España. Schwarzenegger, que va a salir en Terminator 5. O sea, las dos últimas películas que estaban bastante medias a menos. No salía él en la cuarta, en la tercera sí que sale.
Pero hay más aparte de la 2. Sí. Es que para mí Terminator acaba en la 2 y no quiero ver nada más.
Lamentablemente, sí.
Lamentablemente, por eso. Me he hecho ahí una barrera y no quiero saber de la existencia de esas películas.
Bueno, la 3 es muy mala. La cuarta, pues, si la consideras una película aparte de las otras, pues se puede ver.
Es menos mala, ¿no?
Es menos mala, sí. Si la consideras con el resto de películas, pues es una mierda. Pero considerado con esas...
Podemos decir ya oficialmente que la palabra del día
la
es...
La palabra del día es mierda, mierda, ¿no? Sí. Vale. Claro, ya tenemos que aprender una palabra.
Yo he visto, documentándome para la sección de la no recomendación, sí. He visto el último, no me acuerdo cómo se llama.
El último desafío.
El último desafío, he visto al Chuache. No está para estos trotes, no. Lo siento, pero el Chuache, retírate ya o dedícate a, no sé, a...
A la política otra vez.
¿No? La política creo que sí que se le da peor. Otra cosa, yo que sé, jubílate, hombre, que ya has vivido mucho.
Bueno, ¿veríais Terminator 5 o no?
No.
Sí. Yo también, al final caería y la vería fijo.
La pregunta es, ¿veríais Terminator 5 en el cine?
Sí.
Uy, Josema, parece que lo cuesta, ¿eh?
No, yo también. Soy muy fan de Terminator, pero las dos últimas son una castaña.
Es lo que hay, es como Indiana Jones 4. Todo el mundo sabíamos que iba a ser muy mala. Y, al final
y fue más mala todavía.
Claro.
Bueno, pues Arnold Schwarzenegger, que vuelve al cine. Ya saben, con esta película, El Último Desafío, también próximo en estreno de Zoom en Estados Unidos, una peli que va a hacer junto a Sylvester Stallone, eso va a ser la pera de manera, y que saldrá en septiembre. Y luego ya, pues Terminator 5, ya veremos qué tal el Chuache, que dice Adri que no está para estos trotes.
No, no está.
Palabra de Adrián, ya saben que va a misa. Bueno, vamos a más noticias relacionadas con el mundo del cine, porque Ashton Kutcher tuvo que ser hospitalizado por imitar la dieta de Steve Jobs para la peli que se va a titular Jobs. No es la primera vez que vemos un caso similar. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, es el de Anne Hathaway, que tuvo que adelgazar hasta límites preocupantes para interpretar a Fantine en Los Miserables. Y Ashton Kutcher ahora, pues que también se suma en la lista, va a interpretar a Steve Jobs, el fundador de Apple. Y bueno, ha tenido que seguir una dieta muy rigurosa para llegar al peso en el que se encontraba el fundador de Apple. Sí, curioso, ¿no? Estás,
no, pero es que...
Porque Santiago Segura, pero a la inversa, ¿no? Que Santiago Segura engorda.
Es muy chungo porque este tío... Ya sé de qué se murió. Este tío era frugívoro, que solo se alimenta de fruta, frutos secos,
sí, 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 sí,
y semillas. Ni vegetales ni carne. O sea, es un vegetariano a niveles superiores. Dicen que te destroza el páncreas y por eso el tío se acabó hospitalizado.
Es que me parece una barbaridad. Yo no sé cómo duró ni los años que duró, 50 y algo, no sé. No sé cómo llegó a esa. Supongo que sería en su última época cuando le daría por esta... No quería tampoco ofenderlo, pero bueno, esta cosa rara que de comer solo frutas.
Frugívoro.
Frutas, frutos secos y semillas, ¿sí?
Que ya es el colmo, ya es porque tengo que comer, ¿sabes? O sea, porque si no, ¿cómo me muero? Porque ya, ¿qué te queda por quitar de esa dieta?
¿Agua puede beber o tampoco porque está comiendo células minúsculas? No lo sé, es que no lo sé.
Agua en principio sí, pero bueno. No sé, la verdad es que tremendo. Y en cuanto a nivel actoral, que para alcanzar un peso de esa... No sé, ¿habrá también seguido la dieta de este hombre, Steve Jobs?
Lo que yo no entiendo es que tiene que ver la dieta de Steve Jobs para ganar el peso. Pues tener otra dieta y bajar peso.
Claro, yo creo que era en plan para meterse en el papel. Porque muchos actores lo hacen en plan, voy a ver cómo se siente este ya personaje. Sí. Sobre todo los personajes basados en historias reales.
El método Stanislavski.
Exacto, pues este es un tendero de un badulaque que quiero interpretar. Pues me meto una semana a trabajar en esa tienda.
Pues estaba al borde de la muerte por la tontería.
La tontería, pues a veces te pasas un poco.
Ashton Kutcher, que, bueno, según el médico de Ashton Kutcher, tuvo fuertes problemas, fuertes dolores y problemas bastante serios en su páncreas, precisamente, claro. Por eso comentabas tú que tal vez se fueron las causas. Bueno, eso no sabemos nosotros, porque no somos médicos,
Hombre, él murió de cáncer
de páncreas.
Por lo tanto, si ese tipo de dieta afecta al páncreas, podemos presuponer que quizá tenga algo que ver que se alimentase de esa manera para haber muerto tan joven, ¿no?
56 años tenía.
Tremendo. Bueno, en cualquier caso, pues el cofundador de Apple, Steve Wozniak, que ha criticado el primer clip de la peli, dice que no le gusta, y Jobs hizo un paso, esta película se pasó ya en el Festival de Sundance, y se estrenará en los cines norteamericanos en abril. En España todavía no sabemos la fecha, pero bueno. ¿Tú quieres saberla, Adri, o no?
No.
¿No?
Es que lo tienen muy endiosado, y cuando endiosan a alguien que... No sé, no me gusta eso. Las autobiografías no me han solido ser fruto de mi pasión. Jaja, ¿has visto qué chiste como enlazar fruto de mi pasión? Fruto.
Sí. ¿Por qué? ¿Por lo de fructífero ese o cómo se llama?
Frugívoro, tío.
Me estoy partiendo todavía.
Sí, ya, tío, creo que no puedes ahí con la risa.
Asimilando.
Bueno, pues nuestro compañero David seguro que va a verla. Que le gusta mucho este mundo de la tecnología. Bueno, pues nos vamos a la recomendación de Adrián Correcher, ya saben, pues desde que él se ha hecho cargo de esta parte del programa, de esta sección, pues os va a recomendar una película para que no vayáis al cine y no tiréis el dinero, a su juicio.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Adrián, esta semana la gente que vaya al cine tiene que tener mucho cuidado con... ¿qué película?
Mapa.
Mapa.
Mapa, sí, así de fácil es el título.
No está en la lista la película de Schwarzenegger. O sea, que
no, de hecho, una de mis primeras propuestas era poner El último desafío, creo que se llama, uh-huh. Pero es el Chuache y al fin y al cabo da hostias como panes. No, y eso es lo que mola. Eso es lo que mola, no lo que voy a contar a continuación, que es Mapa y como ya sabéis... es española, así que sinónimo de bodrio. La dirección. Es que ahora, dejarme acabar y luego me dirás si la ves.
Pero, macho, ¿vale? Que tú además te dedicas que has estudiado comunicación audiovisual, o sea, te estás tirando piedras sobre tu propio tejado.
Claro. Yo soy técnico de comunicación audiovisual, yo no soy creativo. No. Yo me quejo de los creativos españoles, nada más.
Sí, pero como los creativos españoles no hagan este tipo de películas, no vas a tener trabajo en tu vida.
Sí, vale, es la pesca, es un poco chungo, pero hay que ser críticos, Josema, hay que ser críticos.
Vale, venga, vale.
Sí, la dirige y lo escribe León Siminiani.
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 ¿Y es español?
Sí, es español. O por es española la película.
A él,
o sea, él no lo sé, no lo he estudiado, no lo voy a hacer, no me interesa en absoluto. La película dura 85 largos minutos y es un género...
Pero eso es cortísimo.
A ver, y es un género documental, ponen aquí. Bueno, ahora os voy a dar dos sinopsis, la de la película... y mi propia sinopsis. Primero de la película. Voy a leerlo tal cual para que veáis que hasta yo leyéndolo me duermo. Un joven director español es despedido de su trabajo en televisión. Retomando su sueño de hacer cine, viaja ahí a India a buscar su primer largometraje para descubrir que su búsqueda real no está en India, sino en Madrid. Estaba huyendo. Sin embargo, a su vuelta a casa, las cosas no han sido exactamente como él esperaba.
Oye, pues suena interesante.
Suena interesante un tío que se va a la India para decir, mierda, no, debo
para
estar en Madrid.
Para su yo interior y tal.
Ahí está mi interpretación, que... mi sinopsis. El típico film de En busca del yo interior, joder, con sí tintes que... de autoayuda para gente desequilibrada e insegura, desequilibrada no, insegura, y un film para hacernos ver lo complejos e intrínsecos que somos y lo profundos y emotivos que es el ser humano. Uh-huh. Todo muy metafísico y filosofal que dan como resultado... una siestaca de 85 minutos. O sea, por favor, si queréis vuestro dinero y queréis autoayudaros, pues yo qué sé.
¿Autoayudaros?
Autoayudaros de otra manera. Esto es autoflagelarse directamente. No veáis esta película, Mapa, por favor.
No veáis Mapa, es la recomendación de esta semana de Adrián Correcher. Vamos a escuchar un breve fragmento que seguro os acaba de convencer.
¿Sabes esa sensación cuando estás sin trabajo, sin pareja, no sé, sin rumbo? Y una mañana... te levantas muy temprano. Todo sigue dormido y tú ahí sin saber qué hacer, intimidado por el silencio. Y de repente lo ves muy claro. De repente entiendes que tienes que cambiar tu vida y marcharte lejos. ¿Sabes esa sensación cuando estás muy lejos de casa y una mañana te levantas con el sol? Y todo está, no sé, en su sitio. Y de repente entiendes que el cambio de vida que buscabas no vas a encontrarlo en ese lugar ni en ese viaje. Que simplemente tienes que volver a casa. ¡Uha!
Ya no forma parte de la película, demasiado bueno para que forme parte.
Este tiene mucha más acción que la película. De hecho, dejadme que os haga una pregunta. No habéis escuchado ni la mitad del tráiler, ¿a que no?
No.
No, pero me ha parecido interesante.
Por solo llevarme la contraria, nada más.
No.
Pero un poco sí, ¿no?
Mira, yo te pago la entrada si vas a verla. Lo pongo aquí delante de todos.
Oye, yo también.
Lo hacemos, ¿eh?
No sé, caballo regalado.
Encima es corta.
Pero es que a ti no te interesa, él dice que le interesa. Y quiero que me hagas una sinopsis, un resumen de dos páginas. Eso, pero tiene que ser positivo y lo traes el próximo día, ¿vale?
¿Me pagas la entrada?
Sí, yo te pago la entrada si haces lo siguiente. Vas, ves la película y me haces un resumen.
Pero es que el resumen de dos hojas puede ser más largo que la película.
Bueno, indignación de la Generalitat Valenciana por el reportaje Tetes y Tetas de Callejeros. Noticia extraída de Fórmula TV. Quejas por la imagen que se ofrece de la juventud de la comunidad autónoma, ponen esta noticia, estereotipada y sexista en el programa de Cuatro. Ha sido el director de Juventud de la Generalitat Valenciana, Marcos Sánchez, que ha expresado su indignación por la imagen estereotipada y sexista que considera que se ofrece de la juventud de estas tierras valencianas en el reportaje titulado Tetes y Tetas. Es genial el nombre.
Hombre, a mí realmente lo que me molesta es que cosas tan valencianas como Tete o Teta al final se conviertan no en cosas valencianas, sino en cosas de Tete o Teta. ¿Sabes? De ese sector, de más cachapas de
Rafa Moras.
De Rafa Moras, ¿no? O Nano, cosas así, pero esas son cosas que se dicen aquí y parece ya el resto de España que lo dicen, pero no los valencianos, sino esos valencianos. Ese tipo de...
¿Te molesta que estén importando nuestras palabras y la use gente que no es genuinamente valenciana?
No, te estoy confundiendo. Me molesta que desde fuera de Valencia piensen que esas palabras son no de valencianas, sino de ese tipo de personas.
Te voy a aclarar una cosa que te va a abrir mucho los ojos. A nosotros nos ven como varias cosas. Paella, Rafa Mora y Gandía Sor. Fuera de ahí no existimos. Ah, sí, Camps.
Corrupción, ¿no?
Ya está, fuera de ese marco no existimos. Por eso, hacen un reportaje de Cuatro y le dicen, a ver, señores, háganme un reportaje de la juventud valenciana. Es el trabajo más fácil que han podido tener esos tíos en su vida.
Pero ahora tú coges, vas a Madrid y dices, enano. Y dicen, ese tío es un...
Rafa Mora.
Rafa Mora.
Es un Rafa Mora.
Pues no tiene...
No, no, yo no soy así, desde luego. Yo no soy Rafa Mora.
Ah, por lo tanto...
Ni quiero, tampoco.
Por lo tanto, eso es lo que me molesta.
¿Habéis visto el reportaje?
No, tengo pendiente, pero lo voy a ver.
Yo lo voy a
castigar viéndolo.
Por curiosidad.
Porque esto es súper amarillista. El Callejero es súper amarillista.
Porque nos están comparando con lo del Cabañal, que a mí sí. El reportaje del Cabañal me pareció un poco indignante. Lo tomo un poco más a chorra, pero
eso
bueno.
Lo mismo.
Cuando salen Rafa Mora y el hombre este de la Generalitat Valenciana a defenderlo, pues me dan ganas de reírme. Ya de inicio. O sea, ya si lo veo, no quiero ni ver.
Vienes avalado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nos vamos. Adri, ha llegado el momento. Vamos a ver si esta vez... Atención, que estamos cerca. Es uno de los momentos que más cerca estamos de la historia de este programa, de encontrarte pareja. A lo mejor no la están clavando, es muy probable. Pero no sabemos quién. O sea que hasta que no lo resolvamos, ya veremos lo que sucede. Adri, vamos a buscarte novia.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Tu cara es un poema.
Es que sigo pensando que nos están... Bueno, no, me están tomando el pelo y tiene mucho que ver con David. Yo creo que a lo mejor ha cogido a algún colega y ha dicho, vamos a hacer reírnos un poquito de este panoli, jajajaja. Me imagino algo así. Ojalá me equivoque. Primero leamos el correo, por favor, y luego ya juzgaré.
Bueno, emails enviados a adritupuedes@gmail.com. Javi, por favor, procede.
Bueno, tenemos que aclarar este email.
Totalmente cierto, ¿eh?
Es totalmente verídico, como el resto de los emails que hemos recibido. Se ha dado una cobertura especial porque parece ser que es una mujer bastante interesada en el asunto, porque ha enviado varios emails y nos sabía bastante mal, porque la chica se ha molestado. La chica, chico, barra, como David, como quieras llamarla.
Hombre, ya, por lo menos sabemos que es Laia, así que eso es nombre de mujer. No me fastidies ahora.
Y bueno, se llama Laia Valls, como hemos podido comentar ya antes en la llamada entrante de David. Y el correo electrónico dice: hola Adri, ¿qué tal? Eso es una entrada muy suave, muy sencilla. Ya tenía ganas de poder escribirte de nuevo, ya que la última vez que lo intenté, al parecer tu correo ya no funcionaba. Una lástima. Recordemos que el correo anterior de Adri Buscanovia fue clausurado por motivos...
Por Google.
Desconocidos por Google. Yo creo que demasiados mails saturaron el correo y por esto quizá tampoco lleguemos a leer el otro segundo mail que envió esta chica a Adri Tú Puedes. Sigue el correo. El caso. Que me gustaría conocerte, aunque con la simpatía que desbordas me extraña que no hayas tenido ya una oportunidad con otra chica. O sea, está pesarosa porque quizá ya la hayas robado. Sí, te hayan robado a ti, obviamente. A ella ya le has robado tú el corazón.
Claro.
Entonces, ya directamente se despide con un saludo y espera tu respuesta, que vas a decir ahora mismo, con una postdata que, bueno, yo la voy a leer, pero ya me parece demasiado. Si se me ha adelantado, espero que siempre quede la oportunidad con tu compañero Javi. Bueno, es tu segundo plato, a mí me gusta, así que céntrate en la respuesta.
Vale, acepto su invitación, pero yo elijo el lugar, como es algo que me parece muy interesante y que no solo a mí me
¿Pero qué lugar?
Escucha, déjame...
Si no sabemos ni quién es.
Escucha, déjame acabar, no os pongáis nerviosos.
Yo estoy muy nervioso.
Como a mí me ha dejado muy intrigado y tengo ligeras sospechas, pero a vosotros también os ha dejado intrigados, yo acepto su invitación, pero que sea aquí, que venga este plató, y yo aquí, pues ya... Tengo que reconocer que es de los miles más políticamente correctos que nos hemos enfrentado.
Bueno, pinta bien, Laia, pinta bien, Laia.
Pinta mejor que Rubia, que Anónima.
Digo
que pinta mejor que todas esas...
Ya está.
Esos correos un poco subiditos de tono. Que
bueno, Adri quiere entonarnos disculpas, nos has dicho al principio, porque este email es del 31 de octubre de 2012. Hay tantísimos emails que no habíamos reparado en este.
Sí, no,
que es el más cierto de todos y no habíamos visto.
De aquí una sincera disculpa a Laia Valls. Y espero que se presente aquí en el plató y pueda conocerla cara a cara. Yo acepto su invitación, pero decido que sea aquí nuestro lugar de encuentro.
O sea, la respuesta...
Decido, pero no, hombre, hay que ser recíproco.
Bueno, decido,
yo acepto su...
Pero quiero verla aquí. Quiero que no solo la conozca yo, sino vosotros también. Puede ser usted un hito. Y parte del mérito lo debo a vosotros.
Es verdad.
Así que yo creo que deberíais compartir. Hombre, algo de mérito tendré yo, ¿no? Para que se la cambie ha sido yo, ¿no? Vosotros.
Si tu desbordante simpatía.
Mi desbordante simpatía.
O sea, la respuesta.
Y si por algún caso.
¿Adri?
Espérate, si por algún caso no le gusta un directo y le gusta más Javi. Yo aquí soy muy profesional.
No,
y
déjate
muy...
que aquí buscamos novia para ti. O sea, y no me enredes.
Pero que soy solidario.
Entonces, la respuesta es que le invitas...
La respuesta es que le invito a que venga aquí y que...
A que venga aquí.
Y que la conozca tanto vosotros como toda la audiencia de este programa.
Y
yo sobre
palabras.
Todo, yo primero. Digo unas palabras, exacto.
Vale.
Siempre y cuando no sea David.
Bueno, nuestro compañero David Sánchez ha dicho que no es él. Hemos descartado, hemos llegado aquí a la redacción. Nuestro compañero Ramiro también hemos preguntado. No es. Nosotros no hemos ido. Y yo no sé, ya no sabemos. Se nos han acabado las personas de las que sospechar. O sea, puede ser cierto, Adri. O sea, hoy te vas... con la sensación de que puedes haber ligado. Ojo, que después de un año y medio podemos haberlo conseguido. ¿Eres consciente de eso?
La verdad es que no. Porque me sigue... Soy muy desconfiado yo, lo reconozco. Me huele algo... Sobre todo la llamada de David me ha hecho sospechar mucho.
Pero que lo había escrito yo preguntándole si era él. Porque yo quería saberlo antes de iniciar la sección. No es él. Parece ser que no nos han troleado, Adri. Puede ser una mujer de verdad. Eres consciente que puede ser que no sea la vida.
A ver, puede ser una mujer y trolear igual. O sea,
sí, puede ser, pueden estar tomando el pelo. Como
pero
todo.
Bueno, si te toman pelo una mujer, oye, ya eso que te llevas, ¿no?
¡Guau! ¡Guau! Gracias por los ánimos, muchas gracias.
No sé, puede ser cierto. Vamos a intentar comunicarnos con Laia Valls, que nos escribió este email el 31 de octubre. Nosotros, que somos como somos, pues no le hemos respuesto hasta... No respondimos hasta hace 4 días, no contestamos.
O sea, ¿podemos dar la búsqueda por finalizada? Nos hemos centrado en Laia Valls y ahora es la sección ¿quién es Laia Valls?
Bueno, yo creo que aquí tengo que hablar.
O
yo,
puedes elegir más mercado.
Yo creo que... Deja más mercado, excepto, o sea...
Oye, esto está muy feo de cara a Laia, ¿eh?
No, a ver, yo no la conozco todavía. No sé cómo es, no sé qué gustos tiene, solo sé que le gusto yo. Cosa que es bastante comprensible.
Entonces,
es bastante,
chica,
es bastante eso, comprensible. Que es muy difícil resistirse a mí.
Sí, sí. Bueno, pues nada, nuestros saludos para Laia Valls, que esperemos que se manifieste, sea quien sea.
Recordar el correo, por si acaso.
adritupuedes@gmail.com. Seguimos buscando pareja para nuestro compañero. Y ahora mismo, como bien ha dicho nuestro compañero Javier, estamos buscando a Laia Valls para que ver cómo se resuelve esta tensión sexual que hay ahora mismo.
No resulta.
Ya veremos qué sucede aquí. Bueno, pasamos a despedir el programa de hoy. Adrián Correcher, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana. Vamos a ver si progresamos adecuadamente, como decimos
esperemos,
en el colegio.
Esperemos.
Javier Calderón.
Llevo mucho tiempo solo.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Que vaya muy bien. Y se despide quien te habló con muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán. Esto ha sido ¿Cómo está el patio? Un saludo para todos los oyentes que nos siguen en la Radio Municipal de Manises, en Burchasot Radio y en UPV Radio. Volvemos la próxima semana. Adiós. Thinking about the conversation.
ese.